El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Boca que vuela.
El llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo.
Boca que vuela hoy de mí hacia ti, hoy de ti hacia mí.
Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto y me he callado desesperado. Y escucho entonces la tierra llora.
Boca que vuela.
La era está pariendo un corazón.
No boca que vuela, las palabras nos liberan.
Y hay que acudir corriendo.
Boca que vuela, las palabras nos acercan.
La era
boca que es abrazo, boca que es un beso. Boca que vuela los lunes de 19 a 21 por FM Moreno. Boca que vuela, idea y conducción, Sonia Olmo. Boca que vuela.
Te amaré en lo profundo, te amaré como tengo que amar. Te amaré como puedo.
Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano por tu cara. Y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca, que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras de cerca, me miras cada vez más de cerca y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y nuestros ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos, donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos, como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el olor es dulce. Y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura. Y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Don Julio Cortázar, Toco tu boca, del séptimo capítulo de Rayuela. Así arrancamos hoy, Boca que Vuela, con esta joya hermosa de Don Julio Cortázar a los 50 años, a los 50 años de la publicación de Rayuela. Hoy homenaje, homenaje a Don Julio Cortázar y a esta máxima creación que le partió la cabeza a todo el mundo, Rayuela, de Don Julio Cortázar. Así arrancamos hoy este Boca que Vuela. Escuchemos a Don Silvio Rodríguez.
Venga final, te amaré en lo profundo, te amaré como tengo que amar. Te amaré, te amaré como pueda. Te amaré aunque no sea la paz. Te amaré, te amaré lo que quede. Acabe de amar. Te amaré, te amaré si estoy muerto. Te amaré el día siguiente. Además, te amaré, te amaré como si te amaré, te amaré junto al viento, te amaré como único ser, te amaré hasta el fin de los tiempos. Te amaré y después te amaré.
Un libro es una llave. Es una puerta que puede abrirse. Es esa habitación donde se encuentra aquello que no se debe saber. Es un ámbito de conocimiento de la verdad y de lo prohibido, que deja esas huellas que no se pueden borrar. Librería Lippi Bropos, la aventura de leer. Ahora en su nueva dirección, de Martínez Melo, 178 Moreno. Y homenajeando a Don Julio Cortázar, vamos a comentar, acá tenemos el libro que editó Sudestada, Julio Cortázar, la biografía de Mario Goloboff, que andamos tras él, así que probablemente en un próximo programa podamos hacerle una entrevista. Hoy vamos a comentar su libro. Es una de las mejores biografías sobre Cortázar. Y nos dice acá Golobov, durante la hechura del libro fui conociendo a otro hombre diferente al que yo había imaginado, dice, y hasta la tratado en vida. A través de cartas, testimonios y documentos diversos, vi a un Cortázar que, siendo ya famoso, se ocupaba y preocupaba por los problemas de los demás de una manera muy generosa y humana, y que actuaba en la sociedad y en la política por absoluta convicción, algunas veces con ingenuidad, pero siempre con sinceridad y desprendimiento. Desde el punto de vista literario, también cambió opiniones que traía de antes. Comprendí al repasar su obra entera que siempre se trató de un verdadero perseguidor, de nuevas formas, de nuevas aventuras, de nuevas posibilidades para la literatura. Un escritor que, una vez alcanzado el éxito con alguna obra, con alguna nueva experiencia, no repetía la receta, buscaba otros caminos, se arriesgaba nuevamente, y ello hasta el final. Esta es una virtud poco común, aún entre grandes artistas, de ahí mi profunda estima. Y nos cuenta Golobov, no acá, que dice que cuando le propusieron hacer la biografía, asintió, dijo que sí con algunas prevenciones, ¿no? Dijo que él no iba a ser un panegírico de Cortázar porque no había sido uno de sus adoradores, porque fue todo una revolución Cortázar, ¿no? O sea, era más querido por los jóvenes de su época que por los contemporáneos, ¿no? Marcó todo un antes y un después en la literatura nacional, ¿no? Rayuela realmente fue un quiebre, ¿no? Fue lo distinto, lo anticonvencional. Y realmente tuvo más adoradores entre los jóvenes de su época. Y fue muy criticado, ¿no? Fue mucho prejuicio político con él, ¿no? Después fue querido con el tiempo, digamos. Y entonces, acá dice Golobov que él no había sido uno de sus adoradores. Y sobre todo iba a evitar cuestiones íntimas, de las que poco sabía, ¿no? Y las aceptaron. Y ese fue, dice, su horizonte, cuando emprendió el trabajo ante la personalidad polifacética, social, política y mundana de Cortázar. Y dice que iba a elegir como eje la biografía de un hombre de letras, ¿no? Que fue lo que hizo acá en su biografía, ¿no? Y dice don Julio Cortázar, dice, yo creo que desde muy pequeño mi desdicha y mi dicha al mismo tiempo fue el no aceptar las cosas como dadas. A mí no me bastaba con que me dijeran que eso era una mesa, dice, o que la palabra madre era la palabra madre. Y ahí se acababa todo. Al contrario, dice, en el objeto mesa y en la palabra madre empezaba para mí un itinerario misterioso que a veces llegaba a franquear y en el que a veces me estrellaba, dice. En suma, desde pequeño mi reacción con las palabras, con la escritura, no se diferencia de mi relación con el mundo en general. Yo parezco, dice, decía Cortázar, haber nacido para no aceptar las cosas tal como me son dadas. Y así, ¿no?, con Rayuela, que después vamos a ir escuchando algunas opiniones del mismo sobre este libro. Y esta biografía nos dice acá un comentario de Juan Rulfo, dice, sobre Cortázar, lo queremos porque es bondadoso como ser humano y muy bueno como escritor. Tiene un corazón tan grande que Dios necesitó fabricar un cuerpo también grande para acomodar ese corazón suyo. Luego mezcló los sentimientos con ese espíritu de Julio, dice. De ahí resultó que Julio no solo fuera un hombre bueno, sino justo. Todos sabemos cuánto se ha sacrificado por la justicia, dice, por las causas justas, y porque haya concordia entre todos los seres humanos. Así que Julio es triplemente bueno, decía Rulfo. Por eso lo queremos. Lo queremos tanto sus amigos, sus admiradores y hermanos. En realidad, él es nuestro hermano mayor. Decía, nos ha enseñado con sus consejos y a través de los libros que escribió para nosotros lo hermoso de la vida. Él no desea esas calamidades para nadie, menos para quienes saben que sus prójimos somos sus hermanos. Así se refería Juan Rulfo a Julio Cortázar. Y esta biografía realmente de Golobov es extraordinaria. Después vamos a ir comentando más sobre Rayuela, a estos 50 años de su publicación, cómo realmente fue un cambio absoluto en lo que es la
la literatura. Y nos dice Golobov, a pesar de haber trabajado con su obra permanentemente desde mi juventud y de ser hasta hoy, según dicen, su más completo biógrafo, no puedo jactarme, dice, de haber sido amigo de Cortázar o de haberlo tratado fuera de sus libros de modo personal. Durante las varias ocasiones que nos hicieron encontrar, hablamos menos de cuestiones personales o literarias que de problemas generales y sobre todo del país. La primera vez que lo encontré se fue en el 77, en Toulouse, en ocasión de una semana latinoamericana que organizamos en la universidad donde yo enseñaba. A ella concurrieron invitados del escritor paraguayo Barreiro Saguier, el ecuatoriano Enrique Audum, el argentino Juan José Saer, y estaba con nosotros el gran Augusto Rabastos, docente ahí por esos años. Qué gente, ¿no? No recuerdo con exactitud que se habló aquella exposición, dice, pero puedo asegurar que no fue en especial literatura, y menos de la propia, dice. Está, y ahí va relatando, ¿no? Habla acerca de la personalidad de este hombre tan particular que fue don Julio Cortázar. Vamos a escuchar algunos comentarios de él en un audio que tenemos sobre el boom latinoamericano, cómo él formó parte de todo ese boom de los escritores latinoamericanos hablando de nuestra realidad, ¿no? Cómo ingresó la realidad latinoamericana a la literatura a través de Cortázar, García Márquez y tantos de esa generación de los años 60. Vamos a escuchar un poquito a él hablando de esto.
Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano.
Yo lo que creo es que si uno tiene una especie de visión panorámica de la historia de la literatura, los momentos de cumbre, los momentos más altos de la literatura, fluctúan geográficamente y culturalmente. Entonces sería una ingenuidad y una tontería imaginar que eso que se ha llamado boom en América Latina sea un fenómeno, una garantía, un fenómeno duradero, una especie de certificado de madurez. No lo es. Es un muy buen principio, es una cosa muy hermosa, y yo estoy contento de haber participado en ese momento. Pero quienes se hagan ilusiones de que eso significa ya la mayoría de edad literaria, yo creo que se equivocan. Yo creo que el boom responde al azar, a ese azar que hace tan bien las cosas. El azar hace muy bien las cosas en la historia, lo hace mucho mejor que la lógica. Que en un momento histórico importante para América Latina, en que está dominada por un imperialismo que la quiere convertir en una factoría, en una colonia, pues el azar haga que aparezcan 5, 6, 8 excelentes escritores que lanzan un montón de libros y de golpe crean un estado de conciencia que abarca todo el continente. Mi obra personal fue hecha en la soledad, fue hecha en la pobreza, fue hecha sin el menor apoyo editorial, y que cuando los editores se despertaron a mis libros, a los libros de Fuentes, a los de García Márquez, a los de Vargas Llosa, se despertaron porque las primeras precarias y difíciles ediciones habían sido bruscamente leídas por un montón de gente que se las pasó de mano en mano, y los editores, que no son tontos y que están ahí para ganar dinero, comprendieron perfectamente que esos escritores había que editarlos. Ellos no nos inventaron a nosotros. Nosotros escribimos solos, además lejos de América Latina. García Márquez escribió lejos, Vargas Llosa escribió lejos, Asturias escribió lejos, y yo también. No teníamos amigos editores, no teníamos editores. Los editores vinieron después. Y es una tentativa de deformar la realidad, sostener que el boom es una maniobra hecha con fines de promoción. Porque la verdad es que ninguna promoción editorial ha salvado a un autor o a una literatura. Yo pertenezco a una generación que no leía a los escritores latinoamericanos sino con cuentagotas. Teníamos a Borges, teníamos a Arlt, teníamos a dos o tres, y ahí se acababa. Estamos vueltos a Europa. Y en 10 años de eso que llaman el boom, sucede que hay millones de latinoamericanos que se han despertado a ese hecho maravilloso de tener confianza en sí mismos. Porque si yo tengo confianza en un escritor argentino, estoy teniendo confianza en mí mismo. Tengo confianza como perteneciente a una sociedad, a una cultura, a un ritmo histórico. Entonces, de golpe, tenemos un continente que nos lee a nosotros. Entonces, fíjate lo que eso significa como signo revolucionario, como búsqueda de una identidad. Sabemos cada vez mejor que somos latinoamericanos.
Empezar a mirar para adentro desde la literatura, ¿no? Y él que estaba en Francia escribía pensando en argentino. Borges, que vivía en Argentina, pensaba en inglés y miraba para afuera, ¿no? Estaba la gran diferencia entre Cortázar y Borges, ¿no? Mucho prejuicio hubo sobre este Cortázar, que fuimos aprendiendo a querer de a poco. Y escuchábamos, ¿no?, ese gran cambio, ¿no?, en la literatura. Escuchábamos a este increíble escritor que rompió todas las estructuras de la lengua a partir de sus libros. Cortázar fue un ejemplo en eso, ¿no?, en cómo, en la búsqueda, en el cambio. Y de a poquito vamos a ir hablando hoy un poco más de él y vamos a leer algunas otras cosas y vamos a comentar un poco más Rayuela y algo más sobre esta biografía de Mario Golubov sobre Julio Cortázar. Vamos a escuchar un tema ahora, ¿sí? Ahí vamos.
Fuerte de tus manos quema mis puertos, jazmín oculto de este país que llevo, mezcla de bueyes de sol seguro.
Luz que llevan tus años de cordillera, de mar desnudo, esta raíz del alba, furia de cielo, de vientre duro,
ese dolor que fuimos buscando tumbas, siempre buscando tumbas en primavera. Primavera, nuestra mirada es más fecunda.
Salina, uña de cobre, orilla sola, donde besan los ríos, tu sangre llama, tu voz demora.
Piel de tu llamarada, valles de hueso, colmesas rojas, donde miran los niños y el hambre muerde la silla rota.
Ese dolor que fuimos buscando tumbas,
siempre buscando tumbas en primavera. Y por tu primavera nuestra mirada es más fecunda. Ese dolor que fuimos buscando tumbas, siempre buscando tumbas en primavera. Y por tu primavera nuestra mirada
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Código Folclore, un programa federal que nos une a nuestras raíces. Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
Por la camiseta
hay que transpirarla.
FM Moreno, estación de compromiso. Ocupen su localidad.
Sabemos que las mujeres que están por tener familia acá en Moreno muchísimas veces no lo pueden hacer. El hospital no da abasto. Entonces lo hacen en Rodríguez, hoy por hoy más que nada en el Hospital Posadas.
El Hospital de Moreno tiene las mismas 190 camas que hace 20 años, 30 años.
Exactamente, exactamente. Hoy por hoy hasta embarazos de alto riesgo no pueden ser atendidos en nuestro hospital. Entonces estamos lejísimos.
Ocupen su localidad, miércoles a las 15 horas. Por tu estación de radio.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería...
¿Estás ahí?
...contarte...
¿No estás?
...que fui hasta la casa...
Bueno, chau, me voy.
...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
La pasión de decir. Ese hombre o mujer está embarazado de mucha gente. La gente se le sale por los poros. Así lo muestran en figuras de barro los indios de Nuevo México. El narrador, el que cuenta la memoria colectiva, está todo brotado de personitas. Eduardo Galeano. Seguimos comentando en este programa de hoy, Rayuela, Cortázar, esta biografía de Mario Golobov sobre Cortázar a los 50 años de la publicación de Rayuela. Y dice, durante todo ese tiempo lo que ocupará realmente la atención literaria será la escritura de Rayuela, para algunos críticos y quizás para él mismo la obra máxima de toda su producción narrativa. Nos cuenta acá de la amistad que unía Cortázar con Francisco Porrúa, que era el director literario de la Editorial Sudamericana. Preguntado por Eloy Martínez sobre el particular, sobre los comienzos del escritor, esto está genial, y
y acerca al comentario según el cual Porrú habría descubierto a Cortázar. Aquel dijo que no fue un descubrimiento mío en absoluto, a menos que se use la palabra en el sentido literal, es decir, echar luz sobre algo que ya existe pero que está cubierto, velado, ignorado. En el año 1958, Cortázar, decía acá Porrú, el director de Sudamericana, no era un desconocido. En ciertos círculos subterráneos de Buenos Aires, entre gente como Aldo Pellegrini y otros surrealistas, se hablaba de que en alguna parte de la ciudad estaba sepultado un libro llamado Bestiario, cuya lectura era una experiencia memorable. Casi toda la edición, unos 500 ejemplares, yacía en los depósitos de Sudamericana. En ese momento, Cortázar mandó a la editorial el manuscrito Las Armas Secretas. Lo leí y recomendé que se lo publicara como quien ofrece a los lectores una continuación para mí, un libro. Era lisa y llanamente la prolongación del otro. Nada se descubre entonces. Lo único que hace uno es prestar atención a lo que ya estaba ahí, a lo que no estaba mirado. En cuanto a si con su actitud había arriesgado mucho, Porrúa dijo que fue solo el mérito de haber obedecido sus propias inclinaciones literarias y no a las leyes del mercado. Dice que si él hubiera atendido a los ejemplares de Bestiario que todavía quedaban en depósito, tendría que haber recomendado que no se contratara Las Armas Secretas. Pero la calidad del libro era obvia y había que publicarlo aún sin saber si podía venderse o no. Mi colaboración, dice Porrúa, con Julio comenzó con los premios en el 60, cuando teníamos ya una relación más personal. Cortázar me mandó al mismo tiempo dos novelas para que yo decidiera cuál se debería publicar, los premios y el examen. Eligió la primera y con los premios intervine así como editor. Y le dije a Cortázar, por ejemplo, que la gente reunida en ese barco, el Malcolm era demasiado inteligente y por lo tanto algo inverosímil. Todos hablaban de música, o conocían de pintura, o habían leído a Bretón. Eran demasiado extraordinarios para que los hubiera reunido al azar en una lotería. Tiempo después Cortázar me dijo que esa observación lo había llevado a modificar el texto. Cuando terminó de escribir Rayuela, Julio no sabía qué hacer con el libro. Pensaba que a Sudamericana no le interesaría y que el sello más indicado podía ser quizá Sur. Apenas lo leí, le escribí. Mi primera reacción es tirarte el libro por la cabeza. Me contestó, eso es lo que estoy esperando. Era una novela a contrapelo de todas las convenciones y tradiciones, no solo por su estructura, sino también por la soltura del lenguaje. Aclaraba por último que había sido lo marginal y lo informal lo que más le atrajo del libro. Las partes del libro que más me conmovieron, dice Porrúa, son las que suceden en la Argentina. El cuarto cruzado de Piolines y sobre todo la escena del tablón. Aún hoy, cuando la muerte de Roca Madura es un lugar común, como dice Aurora Bernárdez, el capítulo del tablón sigue siendo una obra maestra de la literatura del absurdo. Una inquietante reflexión sobre la condición física y metafísica del hombre del siglo XX. Cortázar y Porrúa llegaron a ser íntimos amigos, y entre las cartas que ambos intercambiaban permanentemente se leen no solo los detalles editoriales, sino comentarios éticos, religiosos, filosóficos. En una de esas cartas, fechada el 14 de agosto del 61, figuran las primeras alusiones de Cortázar al libro y le dice a Porrúa, la Rayuela, pero si estoy apenas en la casilla 3 y a cada rato tiro la piedrita afuera, no habrá libro hasta fin de año, pero entonces sí se lo mandaré y veremos. No me imagino a Sudamericana publicando eso, se van a decepcionar horriblemente. Este Cortázar que iba también, dice, terminé la obra gruesa del libro y lo estoy poniendo en orden, es decir, que lo estoy desordenando de acuerdo con unas leyes especiales cuya eficacia se verá luego cuando tenga el coraje de leer de un tirón 600 páginas. Porrúa habría de ser además uno de los primeros lectores de los manuscritos y su juicio llegaría a tener enorme peso en la moral de Cortázar, ya que éste dudaba aún de la calidad del proyecto y la plasmación de la obra. De estas alternativas da cuenta también una carta dirigida por el autor en el 62, entre otras cosas, dice, bueno, por supuesto todo lo que me decís en tu carta sobre Rayuela me ha dejado tan conmovido que no intentaré siquiera darte una idea. Lo que pasa es que es sencillamente esto, dice, tu reacción ante el libro es mi propia vivencia de todo eso. Estas palabras que empleas, eso es exactamente Rayuela, un enorme embudo, dice, y es lo que he vivido yo todos estos años. Y así va comentando, ¿no?, esta amistad que los unía, esa confianza que le tenía Porrúa, el director de Sudamericana, a Cortázar, ¿no? Y le dice, mirá Paco, dice Cortázar, a mí no me importa tanto que el libro te parezca bueno, aunque eso tiene para mí una enorme importancia, por supuesto. Lo que realmente cuenta es que hayas estado tan desconcertado, tan trasladado, tan enajenado y tan al borde de un límite como lo está el pobre Oliveira, como cuando me batía puñetazos con Oliveira en cada capítulo del libro. Y acá sigue, ¿no? Este es un libro fascinante que se lo recomiendo. Julio Cortázar, la biografía de Mario Golubov. Toda esta amistad entre Cortázar y Porrúa, que vamos a seguir comentando. Vamos a ir comentando ahora un poquito más. Este editor de Sudamericana que le, frente a la locura aparentemente expresada por Cortázar en Rayuela, todo ese quiebre de lo convencional, le tuvo confianza. Y lo terminó aceptando. Pero vamos a escuchar un poquito, ¿sí? Comentarios de Cortázar sobre Rayuela, ¿sí? Vamos a escuchar y después seguimos comentando el libro.
En toda América Latina y ahora en Francia y en España. Son siempre jóvenes, no quiero decir que no haya gente muy adulta que no me lea y que no me estime. No, lejos de eso. Pero con los jóvenes tengo un contacto increíble porque yo soy un viejo y jamás escribo con la perspectiva de la juventud, no hago un trabajo de tipo demagógico. Cuando yo escribí Rayuela, era un ser totalmente anónimo, nadie me conocía, o muy poco, aquí en Argentina un poquito ya por los libros anteriores. Yo escribí ese libro pensando que lo escribía en el nivel de mi edad, un hombre de 40 años escribía para la gente de 40 años. Y resultó que la gente de 40 años no entendió gran cosa el libro. Las primeras críticas, porque ellos tenían la manija en los diarios, en las columnas de crítica, fueron terriblemente negativas. No sé si vos lo supiste.
¿Eso es Rayuela?
Sí.
Yo recuerdo una crítica en La Nación que, a propósito de un viaje tuyo a Cuba, creyeron que ya estaban autorizados para...
La primera crítica de Rayuela que yo leí empezaba con la frase siguiente. Si la imitación y el plagio son virtudes, Julio Cortázar es un gran escritor.
¿De quién? ¿A quién te acusaban de plagiar?
A Joyce, por ejemplo. Recuerdo una estupidez infinita.
Joyce existe, que no se puede.
Bueno, pero te da una idea del mecanismo de resentimiento y de ignorancia a la vez que... En cambio, los jóvenes que no se planteaban ese tipo de problema, tuvieron un contacto directo con Rayuela, que sigue siendo el libro clave para ellos. De todo lo que yo he hecho, Rayuela es el libro mágico. Todo, en toda América Latina, México y Venezuela.
¿No para vos?
Sí, para mí también. Sí, es el libro que yo me llevaría a la isla desierta, si tuviera que elegir.
¿A la isla? ¿La isla mediodía?
Sí, tal vez. No, porque es una isla bastante...
Donde se leía poco, ¿no?
Sí, donde la gente también se mata, ¿no?
Sí. Ya que estamos bordeando la literatura, ¿podrías hablar un momento de los... ¿Cómo se llaman? ¿Los autonautas de la cosmopista?
los autonautas de la cosmopista. Sí, cómo no, que te puedo hablar. Claro, lo hablo bajando la voz porque para mí es un libro, yo lo veo como un libro de amor. Creo que es un libro de amor. Yo quise profundamente a Carol. Y fuimos, creo que en el libro se nota, fuimos muy, muy felices durante muchos años, pero la culminación fue ese viaje. Fueron esos 33 días en que estuvimos solos en una autopista, en esa paradoja de haber decidido hacer una exploración en ese lugar archiconocido, pero mirarlo desde otro ángulo, que es el otro sentido que tiene el libro. Es decir, una vez más, en mi caso, una vez más, ir en contra de las ideas recibidas, de la aceptación. Autopista es una cosa funcional para ir de tal lugar a tal otro lugar y nadie se plantea otro, o casi nadie, otro tipo de problema. Ahora, una cosa es hacer ese viaje en 10 horas, que es lo que tarda para ir a Marsella, y otra cosa hacerlo en 33 días, explorando lentamente el otro lado de la alfombra, el otro lado de la autopista, que es una alfombra. Entonces, ese libro tiene una serie de segundas o terceras lecturas posibles. Pero es sobre todo un libro de amor. Y bueno, yo la perdí a Carol muy poco tiempo después de terminado el libro. Lo tuve que terminar solo. No los textos ya estaban, pero todo el montaje, porque todos los papeles quedaron revueltos. Tuve que traducir. Ella escribía en francés, así, traducir todos sus textos al español, y a mí me tuvo que traducir una traductora, ¿no? Entonces, al francés, porque eso lo iba a hacer ella. Nuestro gran juego era imaginarnos lo que nos íbamos a divertir durante 3 meses, traduciéndonos recíprocamente, sentados uno frente al otro, planteándonos problemas, preguntas. Bueno, no pudimos hacerlo. De modo que es un libro que a mí me toca muy, muy hondamente. Ahora, ya tomando una distancia, me pregunto cuál va a ser la reacción del lector, no solo argentino, sino latinoamericano, porque claro, eso se cumple en un medio muy francés, una autopista francesa, todos los nombres son franceses, y aunque lo que yo escribo tiene muchos elementos argentinos o latinoamericanos, por ejemplo, era el momento de la guerra de las Malvinas, y yo me había llevado un buen aparato de ondas cortas en el auto. Entonces seguía a través de las radios extranjeras y francesas, y hay comentarios, se hacen una serie de comentarios bastante, bastante duros, que era como había que hacerlos.
Sobre el hecho de que la gente, de que la mayor parte de la gente en Argentina siguiera como borregos lo que la Junta les daba.
Se dice, claro, no solo se dice ahí, sino en algún otro artículo que habré escrito. Aparte, bueno, en fin, ¿qué te puedo decir del libro? No puedo ser muy objetivo, mira. No sé, puede suceder que aquí sea recibido con una gran indiferencia, porque puede sonar como muy extranjero para el lector, pero al mismo tiempo pienso que los lectores argentinos tienen mucho hábito de leer autores que tocan temas extranjeros. Entonces es posible que encuentren algo que, por lo menos en mi esperanza, de que les guste. Sé que en España, donde también es un libro extranjero para ellos, lo están leyendo muy, muy apasionadamente. Eso lo dice Muznik, no sé si es porque...
Se agotó la primera edición.
¿Se agotó ya? Sí. No me da
la próxima sale la semana próxima.
Ahora, es un libro de ese género extraño que yo no sé cómo definir, sé que es algún crítico, como decías antes, sabe, que vos practicás, supongo que tiene que ver con el último round, con este...
Bueno, sí, a eso yo les llamaba los libros almanaque, ¿no? Porque es un poco la fascinación que yo tenía de niño con los almanaques. Esos almanaques, como acá en la Argentina, el almanaque del mensajero que mi madre compraba, no sé si todavía se publica, era sobre todo para los provincianos. Era una maravilla para un niño, porque tenía los calendarios, las fases de la luna, las mareas, recetas de cocina, consejos de jardinería, medicina del hogar, cuentitos, poemas, y todo eso, un libraco así de 200 páginas, y además una agenda para ir poniendo todo. Y todo campesino y toda la gente de los pueblos se compraban en el almanaque mensajero, porque tenían literatura, y además tenían muy buenos consejos y cosas útiles. Y a mí de niño eso me fascinaba. Entonces, cuando hice la vuelta al día en 80 mundos, y último round, como eran materiales muy heteróclitos, los llamé los libros almanaque. Uh-huh. Ahora, en alguna medida este lo es también, porque son dos autores, y son dos autores que cada uno toma el tema que le interesa en el momento. Uh-huh. Pero bueno, está muy centrado en el viaje y en la autopista. Uh-huh. Además, el libro tiene otra lectura posible, es una parodia amable de las expediciones en serio. El libro se presenta como una expedición, incluso los títulos de los capítulos, ¿viste?, que son como del siglo XIX, donde se verá cómo los valientes exploradores enfrentaron peligros.
Además,
y los
cuando superaron. Van a partir, dice coexpedicionario.
Sí, exactamente. Y además hay algunas citas de viajes famosos, una cita de Marco Polo, una cita de Bougainville, una cita de Jean-Jacques. Sí. Y no tuve tiempo de buscar más, porque la condición para que el libro saliera este año, y yo quería que saliera este año, que no pasara más tiempo, por Carol, por mí, era entregárselo al editor en de mayo, las dos ediciones. De modo que de diciembre a mayo trabajé como un negro, y no tuve tiempo de leer más libros de viaje, porque si no hubiera puesto más citas a lo largo del libro.
pero este es un viaje que si es un viaje imposible, de alguna manera es un viaje sin viaje, es un viaje donde todo está encerrado y donde el viaje pasa por otro lado. ¿Cómo es eso? ¿Es la imposibilidad del viaje en este mundo tan estacotado?
O en todo caso es la posibilidad de cierto tipo de viajes, digamos, a contrapelo, porque...
Y escuchamos a Cortázar en este homenaje que le estamos haciendo, hablando de sus libros, de Rayuela, y comentábamos, ¿no?, esta biografía de Mario Golovov en sus orígenes, ¿no?, en sus comienzos, cuando temía él que no le gustara ese libro, ¿no?, y le dice, ¿no?, y lo que en el fondo más me ha gustado es que hayas tenido el deseo de tirarme con el libro por la cabeza, le dice, ¿no? Pero claro, Paco es Porrúa, ¿no?, el director de Sudamericana, pocas veces se ha podido ser tan insoportable, tan exasperante como creo que lo soy en algunos momentos. Lo sé de sobra y me atengo a las consecuencias. Más adelante dice, si el libro se edita, querré tus críticas concretas y sé que no me escamotearás nada de lo que pienses. Ahora me quedo con el enorme alivio de saber que 4 años de trabajo valían de algo, ¿no? Humilde el hombre, ¿no?, con su Rayuela. Una síntesis algo simple, el argumento podría ser, dice, comenzar por señalar que es la historia de un exiliado argentino en París, que es Horacio Oliveira, de sus nostalgias, dificultades, sinsabores y experiencias sociales, humanas y eróticas, de su romance con una muchacha uruguaya, la Maga, de la pérdida de la relación, de su regreso al país y de su encuentro con el alter ego de Oliveira, Traveler, cuya mujer Talita es también una imagen borrosa de la Maga. El intento fundamental de Cortázar en Rayuela fue doblemente subversivo, vital y literario. Todo lo que quería cambiar en la vida parecía hallar su correlato en el esfuerzo que estaba haciendo por minar los órdenes tradicionalmente dados y admitidos en el campo literario. Rayuela es una obra pensada para que el lector la lea como quiera, ¿no? La puede leer de atrás para adelante, delante para atrás, empezar, o sea, como ha roto totalmente los esquemas de lectura, ¿no? Uno puede leer el libro como le guste. Y está dividido en dos partes. Del lado de allá, figura así, transcurra en París, y del lado de acá, en Buenos Aires. Y cada una lleva un epígrafe de escritores franceses. Dice, nada mata tanto a un hombre como ser obligado a representar a un país. Eso es para la primera parte, del lado de allá. Y del lado de acá, dice, es necesario viajar lejos sin olvidarse del hogar para la segunda. Es así como él planteó esta diferencia, ¿no?, esta división de este personaje, Oliveira, allá en París, tratando de olvidarse de la Maga y su regreso a Buenos Aires, ¿no? Dice acá este comentario, dice que ha pasado mucho más tiempo desde que se publicó Rayuela y siguen los lectores fervorosos. Dice que se trata con muchas grandes novelas de la humanidad de algo que nos concierne a todos, ¿no? De la búsqueda de uno mismo y de las relaciones con el otro. Estábamos así comentando entonces a los 50 años de la publicación de Rayuela esta biografía de Julio Cortázar y lo estábamos escuchando. Y antes de la tanda vamos a escuchar el otro comentario, el cortito. Sí, el 14. Ahí está. ¿14? Sí, creo que sí.
A mí se me ocurrió, y sé muy bien que era una cosa difícil, realmente muy, muy difícil, intentar escribir un libro en donde el lector, en vez de leer la novela así consecutivamente, tuviera en primer lugar diferentes opciones, lo cual lo situaba ya casi en un pie de igualdad con el autor, porque el autor también había tomado diferentes opciones al escribir el libro. Ese libro es una tentativa para ir hasta el fondo de un largo camino de negación de la realidad cotidiana y de admisión de otras posibles realidades, de otras posibles aperturas. Bueno, y para mi gran sorpresa y mi gran maravilla, yo pensé cuando terminé Rayuela que había escrito un libro de un hombre de mi edad, para lectores de mi edad. La gran maravilla fue que ese libro, cuando se publicó en la Argentina y se conoció en toda América Latina, encontró sus lectores en los jóvenes, en quienes yo no había pensado directamente jamás al escribir ese libro. Entonces, la gran maravilla para un escritor es haber escrito un libro pensando que hacía una cosa que correspondía a su edad, a su tiempo, a su clima, y de golpe descubrir que en realidad planteó problemas que son los problemas de la generación siguiente. Me parece una recompensa maravillosa y sigue siendo para mí la justificación del libro.
Y nos decía Julio Cortázar, de la Argentina se alejó un escritor para quien la realidad, como lo imaginaba Mallarmé, debía culminar en un libro. Y en París nació un hombre para quien los libros deberán culminar en la realidad. Don Julio Cortázar, en una carta a Roberto Fernández Retamar, el 10 de mayo de 1967. Bueno, y así estamos homenajeando hoy así a don Julio Cortázar a los 50 años de la publicación de Rayuela, en este pequeño homenaje acá en Boca que Vuela. ¿Vamos a un tema? ¿Sí? ¿O ya salimos a la tanda? ¿Eh? El tema de doña Mercedes. Sí, la carta, ahí vamos, con la carta. Homenaje a Violeta para ese tema de Mercedes Sosa. Ahí vamos a escucharlo.
Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Sin compasión con grillos por las calles lo arrastraron. Sí. La carta dice el motivo.
La carta dice el motivo.
Que ha cometido Roberto.
Que ha cometido Roberto.
Haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, preso voy también, sargento. Sí.
Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo les da la milicia. Sí.
Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía, de presentar el trabuco y matar a sangre fría.
A quien defensa no tiene con las dos manos vacías. Sí. La carta que me mandaron me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población. El león es un sanguinario en toda generación. Sí.
Oh. Por suerte tengo guitarra. Oh. Y también tengo mi voz. Oh. También tengo siete hermanos fuera del que se engrilló.
Todos revolucionarios con el favor de mi Dios. Sí.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El Ministerio del Interior y Transporte informa que se compraron 409 coches eléctricos que cuentan con la última tecnología para brindar un viaje confortable y seguro. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación.
Flower Power, Flower Power, Restobar. Pizza artesanal y barra. Viernes y sábado, show de música en vivo. Jueves, de zapada libre. Flower Power. Colectora Gaona Norte, Don Segundo Sombra, 2515, esquina Solís, entre Puente Nieco y Graham Bell, Paso del Rey. Reservas al 15-49-48-2085. Flower Power.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza.
No alcanza.
Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional ATE, Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires.
Allá en mi pago hay un pueblo que se llama No Me Olvides.
Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan.
No hay cosa más sin apuro que un pueblo haciendo la historia. No lo seduce la gloria, ni se imagina el futuro.
La historia parece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. Esta vez es posible que se quiebre ese círculo.
De mi pueblo y sus quebrantos no les puedo conversar. Solo les quise entregar su corazón con mi canto.
Rodolfo Walsh. Esta semana la detención de Evo Morales en Europa, ¿no? En su avión, nos puso un poco en el tapete nuevamente cómo somos vistos, ¿no? Cómo somos vistos allá en la Europa culta, ¿no es cierto? Cómo don Evo Morales, el presidente Evo Morales, a pesar de su categoría de presidente, o sea, sigue siendo visto como, o sea, el desprecio que se ejerce sobre nuestros pueblos originarios, ¿no? Y quería comentar Hoy estamos hablando de eso, de empezar a de mirar para adentro, de autovalorarnos, ¿no? Mañana es el Día de la Independencia. Qué buen momento, ¿no?, para mirar para adentro y comenzar a valorarnos, ¿no es cierto? Y quería comentar de este libro de Galeano, Patas para Arriba. Comentarios que dice, así se prueba que los indios son inferiores. Estos eran comentarios que hacían los conquistadores españoles en los siglos XVI y XVII, que no están muy lejos de lo que siguen pensando hoy los cráneos de la Europa culta, ¿no? Dice, se suicidan los indios de las islas del Mar Caribe porque son holgazanes y se niegan a trabajar. Andan desnudos como si todo el cuerpo fuera cara, porque los salvajes no tienen vergüenza. Ignoran el derecho de propiedad y comparten todo, y carecen de afán de riqueza, porque son más parientes del mono que del hombre. Eso pensaban los conquistadores de nuestros pueblos originarios. Se bañan con sospechosa frecuencia, porque se parecen a los herejes de la secta de Mahoma, que bien arden en los fuegos de la Inquisición. Creen en los sueños y obedecen a sus voces, por influencia de Satán o por pura estupidez. ¿Es libre la homosexualidad? ¿La virginidad no tiene importancia alguna? Porque son promiscuos y viven en la antesala del infierno. Jamás golpean a los niños y los dejan andar libres, porque son incapaces de castigo ni doctrina. Comen cuando tienen hambre y no cuando es hora de comer, porque son incapaces de dominar sus instintos. Adoran a la naturaleza a la que tienen por madre y creen que ella es sagrada, porque son incapaces de religión y solo pueden profesar la idolatría. Eso pensaban los conquistadores del siglo XVI y XVII de los pueblos originarios, ¿no? Y no está muy lejos de lo que siguen pensando hoy, ¿no?, en la vieja Europa de nosotros, de nuestra gente, hasta de nuestros presidentes, ¿eh? Y acá sigue Galeano en este libro sensacional, Las patas de arriba, se lo recomiendo, La escuela del mundo al revés. Dice, en las Américas la cultura real es hija de varias madres. Nuestra identidad múltiple realiza su vitalidad creadora a partir de la fecunda contradicción de las partes que la integran. Pero hemos sido amaestrados para no vernos, para no conocernos. El racismo mutilador impide que la condición humana resplandezca plenamente con todos sus colores. América sigue enferma de racismo, de norte a sur sigue ciega de sí. Los latinoamericanos de mi generación hemos sido educados por Hollywood. Los indios eran los tipos con cara de amargados, emplumados y pintados, mareados de tanto dar vuelta alrededor de las diligencias. Del África solo supimos lo que nos enseñó el profesor Tarzán, inventado por un novelista que nunca estuvo ahí. Las culturas de origen europeo no son culturas, dice la historia oficial, sino ignorancias, a lo sumo útiles para comprobar la impotencia de las razas inferiores, para atraer turistas y para dar la nota típica en las fiestas de fin de curso y en las fechas patrias. En la realidad, sin embargo, la raíz indígena o la raíz africana, en algunos países las dos a la vez, florecen con tanta fuerza, dice Galeano, como la raíz europea en los jardines de la cultura mestiza. A la vista están sus frutos prodigiosos, en las artes de alto prestigio, también en las artes que el desprecio llama artesanías, en las culturas reducidas a folclore y en las religiones descalificadas como supersticiones. Estas raíces, ignoradas, pero no ignorantes, nutren la vida cotidiana de la gente de carne y hueso, aunque muchas veces la gente no lo sepa o prefiera no enterarse. Y ellas están vivas en los lenguajes que cada día revelan lo que somos a través de lo que hablamos y de lo que callamos, en nuestra manera de comer, de cocinar lo que comemos, en las melodías que nos bailan, en los juegos que nos juegan y en las mil y una ceremonias secretas o compartidas que nos ayudan a vivir. Durante los siglos estuvieron prohibidas las divinidades venidas del pasado americano y de las costas del África. Hoy día ya no viven en la clandestinidad, y aunque siguen padeciendo desprecio, suelen recibir el homenaje de numerosos blancos y mestizos que creen en ellas, o por lo menos las saludan y les piden favores. En los países andinos ya no son solo los indígenas quienes inclinan la copa y dejan caer el primer trago para que beba la Pachamama. En las islas del Caribe y en las costas atlánticas, ya no son solo los negros quienes ofrecen flores y golosinas a Iemanjá, la diosa del mar. Atrás han quedado los tiempos en que los dioses indígenas y negros no tenían más remedio que disfrazarse de santos cristianos para poder existir. Ya no sufren persecución ni castigo, pero son objeto de desdén para la cultura oficial. En nuestras sociedades alienadas, entrenadas durante siglos para escupir al espejo, no resulta fácil aceptar que las religiones originarias de América y las que vinieron del África en los navíos negreros merecen tanto respeto como las religiones cristianas dominantes. No más, pero ni un poquito menos. ¿Religiones? ¿Religiones esas supercherías, esas paganas exaltaciones de la naturaleza? Pueden parecer pintorescas y hasta simpáticas en la forma, pero en el fondo son meras expresiones de la ignorancia y el atraso. Eso piensa en la historia oficial, ¿no? Y acá cuentan algunas historias, ¿no? Dice, hay una larga tradición de identificación de la gente de piel oscura y de sus símbolos de identidad con la ignorancia y el atraso. Para abrir el campo del progreso en la República Dominicana, el generalísimo Trujillo mandó a descuartizar a machetazos en 1937 a 25.000 negros haitianos. El generalísimo mulato, nieto de abuela haitiana, se blanqueaba la cara con polvo de arroz y también quería blanquear al país. A modo de indemnización, la República Dominicana pagó $29 por muerto al gobierno de Haití. Al cabo de prolongadas negociaciones, Trujillo admitió 18.000 muertos, los que arrojaron un total de $522.000. Esto hacía el fulano este de Trujillo, tratando de blanquearse la cara. Pero no se podía blanquear el alma, ese es lo que tenía negro, era el alma. Y así, ¿no? Tantas historias de desconocimiento, de humillación para nuestra gente, nuestras cosas, nuestra historia, ¿no? Y gente de adentro también, ¿no? No, nuestra gente, no todos los que respetan lo que somos, pues nos han enseñado a mirar para afuera, ¿no? A no valorar lo que somos y así valorar lo que viene de afuera, ¿no es cierto? Por eso sigue habiendo mucho, hoy, mañana, el Día de la Independencia, mucho lo que tenemos que empezar a conocernos y a valorarnos para poder crecer como nación, no independiente. La única forma, aprender a querernos como latinoamericanos. Y acá queríamos compartir este texto de don Eduardo Galeano, esta semana que se puso tan en el tapete, eso de cómo somos nosotros, ¿no? Cómo somos vistos y cómo somos valorados o no afuera. Tenemos que ser nosotros los primeros en valorarnos para que nos puedan valorar afuera también. Vamos a escuchar un tema, ¿sí? Y después seguimos.
El viejo río que va cruzando el amanecer con un gran camalotal lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montará, prenderán mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz. Vengo yo, barranquera ya se ve, y en la costa un acordeón gimiendo más lento llámame. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montará, prenderán mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo, quiero yo, quiero yo.
Thank you.
Librería Lipibropos. Todo en literatura infantil y juvenil. ¿Qué tenemos? Educación, formación docente, material didáctico, historia, comunicación, derecho, todo en historieta, teatro y mucho más. ¿Dónde estamos ahora? Sí, en Martínez Melo 178 Moreno. Como siempre, promociones para escuelas y bibliotecas. Librería Lipibropos, la aventura de leer. Estábamos comentando esto de aprender a valorarnos, ¿no? Y a conocernos como latinoamericanos. Y hablamos de los intelectuales, ¿no? Que, por ejemplo, en los años 20 y 30, era normal que los educadores más prestigiosos de las Américas hablaran de la necesidad de regenerar la raza, de mejorar la especie, de cambiar la calidad biológica de los niños. Por ejemplo, al inaugurar el sexto Congreso Panamericano del Niño en el 1930, el dictador peruano Augusto Leguía puso el acento en el mejoramiento étnico, haciéndose eco de la Conferencia Nacional sobre el Niño del Perú, que había lanzado un grito de alarma ante la infancia retardada, degenerada y criminal. 6 años antes, en el Congreso Panamericano del Niño celebrado en Chile, había numerosas voces que exigían seleccionar las semillas que se siembran para evitar los niños impuros, mientras el diario argentino La Nación editorializaba sobre la necesidad de velar por el porvenir de la raza, y el diario chileno El Mercurio advertía que la herencia indígena dificulta por sus hábitos y su ignorancia la adopción de ciertas costumbres y conceptos modernos. Mejorar la raza era anular la raza para estos intelectuales de pacotilla. Todo esto que estoy comentando es del libro Patas de Arriba de Eduardo Galeano. Otro más, un tal José Ingeniero, ¿conoce usted? Sí, ¿no? Uno de los protagonistas de ese congreso en Chile, el médico socialista, había escrito en el 1905 que los negros, oprobiosa escoria, socialista, merecían la esclavitud por motivos de realidad puramente biológica. Los derechos del hombre no podían regir para estos seres simiescos, decía, que parecen más próximos de los monos antropoides que de los blancos civilizados. Según Ingenieros, maestro de juventudes, estas piltrafas de carne humana, se decía, tampoco debían aspirar a la ciudadanía, porque no deberían considerarse personas en el concepto jurídico. En términos no tan desaforados se había expresado unos años antes otro médico, Raimundo Nina Rodríguez, este pionero de la antropología brasileña, había comprobado que el estudio de las razas inferiores ha proporcionado a la ciencia ejemplos bien observados de su incapacidad orgánica cerebral. Toda una joyita la intelectualidad latinoamericana, educadas en Harvard, parece, ¿no?, para despreciarnos a nosotros mismos. Y toda la mayoría de los intelectuales de esa época tenía la certeza de que las razas inferiores bloqueaban el camino del progreso. Por suerte, no todo era así, ¿no es cierto? No todos los intelectuales fueron educados en mirar para afuera. Tenemos uno que hoy quiero compartir con ustedes, que es el que nos trae esperanza, ¿no? Que podemos ser mejores nosotros mismos, ¿no? Y querernos un poco más. Y es, quería con esto compartirlo. Hoy, mañana es el Día de la Independencia. Y este grande que fue don Homero Manzi, escribió una vez algo que se llama Lo Popular. Y que dice así. Dice, alguna vez, alguien que sea dueño de fuerzas geniales tendrá que realizar el ensayo de la influencia de lo popular en el destino de nuestra América, para recién entonces poder tener nosotros la noción admirativa de lo que somos. Esta pobre América, que tenía su cultura y que estaba realizando tal vez en dorado fracaso su propia historia, y a la que de pronto iluminados almirantes, reyes ecuménicos, sabios cardenales, duros guerreros y empecinados catequistas ordenaron: cambia tu piel, viste esta ropa, ama a este Dios, danza esta música, vive esta historia. Nuestra pobre América, que comenzó a correr en una pista desconocida, detrás de metas ajenas y cargando 15 siglos de desventajas. Nuestra pobre América, que comenzó a tallar el cuerpo de Cristo cuando ya miles y miles de manos afiebradas por el arte y por la fe habían perfeccionado la tarea en experiencias luminosas. Nuestra pobre América, que comenzó a rezar cuando ya eran prehistoria los viejos testamentos y cuando los evangelistas habían escrito su mensaje, cuando Homero había enhebrado su largo rosario de versos y cuando el Dante había cumplido su divino viaje. Nuestra pobre América, que comenzó su nueva industria cuando los toneles de Europa estaban traspasados de olorosos y antiguos alcoholes, cuando los telares estaban consagrados por las tramas sutiles y asombrosas, cuando la orfebrería podía enorgullecer su pasado con enorme excepción, cuando verdaderos magos, seleccionando nuestras maderas con cavidades y barnices, sabían armar instrumentos de maravillosa sonoridad, cuando la historia estaba llena de guerreros, el alma llena de místicos, el pensamiento lleno de filósofos, la belleza llena de artistas y la ciencia llena de sabios. Nuestra pobre América, a la que parecía no corresponderle otro destino que el de la imitación irredenta, no podíamos intentar nada nuestro. Todo estaba bien hecho. Todo estaba insuperablemente terminado. ¿Para qué nuestra música? ¿Para qué nuestros dioses? ¿Para qué nuestras telas? ¿Para qué nuestra ciencia? ¿Para qué nuestros vinos? Todo lo que cruzaba el mar era mejor. Y cuando no teníamos salvación, apareció el popular para salvarnos. Instinto de pueblo, creación de pueblo, tenacidad de pueblo. Lo popular no comparaba lo malo con lo bueno. Hacía lo malo y mientras lo hacía creaba el gusto necesario para no rechazar su propia factura. Y ciegamente, inconscientemente, estoicamente, prestó aceptación a lo que surgía de sí mismo y su repudio heroico a lo que venía de lejos. Mientras tanto, lo antipopular, es decir, lo oculto, es decir, lo perfecto, rechazando todo lo propio y aceptando lo ajeno, trababa esa esperanza de ser que es el destino triunfador de América. Por eso, dice Homero Manzi, yo ante ese drama de ser hombre de mundo, de ser hombre de América, de ser hombre argentino, me he puesto la tarea de amar todo lo que nace del pueblo, todo lo que llega al pueblo, todo lo que escucha el pueblo. Y él eligió, ¿no?, hacer letras para los hombres en lugar de ser un hombre de letras, ¿no? Y le dio la espalda a toda esta intelectualidad trucha que miraba para afuera sin valorar lo que somos, ¿no? Y hoy está tan vigente todas estas palabras de don Homero Manzi frente a toda esta semana que tuvimos de malos tratos en las Europas a nuestra gente, ¿no es cierto? A nuestro presidente, compañero Evo Morales, que refleja, ¿no?, lo que cómo son tratados nuestros pueblos originarios en la vieja Europa, aún hoy. Y las palabras de este Homero Manzi tan vigentes hoy para que comencemos a valorarnos y a querernos un poquito más. Mañana es el Día de la Independencia. Escuchemos un tema.
Se quedó alumbrando su claridad. lugares solo se han vuelto a quedar. Se quemarán tus ojos, samba enamorada del carnaval. Se quemarán tus ojos, samba enamorada del carnaval. Niña Yolanda, ¿dónde estará? Atrás se quedó alumbrando su claridad. Vuelvo a la sabarquería, ya mi caballito no puede más.
Nuestras palabras nos representan.
Ideas,
alegrías,
dudas,
certezas,
denuncias,
soluciones,
pensamientos,
sentimientos,
valores.
Apropiate de las palabras.
Apropiate de las palabras.
Apropiate del aire.
Apropiate del aire.
FM Moreno
90.1.
Seis años multiplicando voces.
Multiplicando voces.
Multiplicando voces.
Multiplicando voces.
Seis años multiplicando voces.
Una ventana verde contiene todas las palabras del mundo. Contiene una ventana verde del mundo, todas las palabras. Una ventana verde es una ventana al mundo. Si no hay ventana verde, no hay pizarrón. Si no hay pizarrón, no hay mundo. Si no hay mundo, hay deuda.
Al Dorso.
Al Dorso.
Un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas. Por tu estación de información.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
Por la camiseta
hay que transpirarla.
FM Moreno, estación de compromiso.
¿Cómo les va, compañeros de clase? Acá otra vez en el aire. Este es un programa de la Bordeaux, un programa de los docentes que habla de temas docentes.
Quedó el tema del paro de Udoba,
sí,
los
claro,
paros.
Y claro, bueno, ¿qué pasa con los docentes? ¿No? ¿Hubo alto acatamiento, bajo acatamiento? ¿Hubo así un par de cosas que por ahí tendríamos que ir analizando a lo largo del programa?
Compañeros de clase, sábados a las 9 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso.
Código Folclore, un programa federal que nos une a nuestras raíces. Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música.
Código Folclore. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Un libro es una llave, es una puerta que puede abrirse. Es esa habitación donde se encuentra aquello que no se debe saber. Es un ámbito de conocimiento de la verdad y de lo prohibido, que deja esas huellas que no se pueden borrar. Librería Lipibropos, la aventura de leer. Ahora en su nueva dirección, de Martínez Melo, 178 Moreno. Tenemos hoy revistas, comentarios, gente amiga que hace cosas lindas. Tenemos la revista próxima, la última, la de junio, con una tapa impresionante, con un cuento, La ciudad de los Césares, de Carlos Gardini. Y nos dice en esta revista, que está dedicada a otros mundos, ¿no? Nos dice que cuando la ciencia ficción habla de otros mundos, raras veces son verdaderamente otros mundos. El planteo suele trabajar como metáfora, como excusa para hablar de nuestro mundo y de los conflictos y situaciones que enfrentamos en él. Así nos dice Laura Ponce, nuestra amiga, en esta próxima de junio, que habla de mundos posibles e imposibles, de los que construimos con la imaginación, de los que queremos, donde volamos, donde llegamos. Y nos dice, si Wells hubiera escrito La máquina del tiempo como un tratado político con el propósito de alertar sobre los costos sociales de la revolución industrial, dice, probablemente no hubiera trascendido más allá de algunos círculos o de su propio tiempo. Pero al haberlo contado como una suerte de fábula, al haber hecho que el personaje viviera su aventura en este otro mundo habitado por Morlocks y Eloy, logró que lo narrado se impusiera más allá de su contexto histórico y cultural. Y logró que esta especulación sociológica, dice, pueda ser leída y resignificada en nuestros días. Ya sea que esos otros mundos se encuentren en galaxias desconocidas, en el lejano futuro, o imbrincados e insospechados pliegues de nuestra vida cotidiana. Son esa puerta abierta para la exploración lúdica e intelectual, son la invitación para el qué pasaría, como decía Phil Dick, oh Dios, qué pasaría, ¿no es cierto? Y es fascinante, dice, cómo las dos corrientes, la ficción y lo que llamamos realidad, se alimentan entre sí. Puede decirse que se trata de una sola realidad escindida, de una realidad que se proyecta para observarse, para ensayar, para proponer, para conocerse mejor a sí mismo. Y nos dice acá Laura Ponce, dice, creo que la ciencia ficción ha anticipado el futuro, pero no el sentido profético que suele darse a la afirmación. No creo que el papel de la ciencia ficción sea adivinar qué nos depara el futuro, ni que su valor pueda medirse con el acierto que hayan tenido sus vaticinios. Cuando digo, dice, que la ciencia ficción ha anticipado el futuro, me refiero a que lo trajo a nosotros, lo adelantó y ayudó a crearlo. Lo predijo. Lo dijo antes, lo imaginó y le puso nombre. Al nombrar las cosas, se les da entidad, se las trae a la realidad. El imaginar algo lo convoca, lo trae. Uno de los mayores logros de la ciencia ficción ha sido convencer a la gente que cuáles o tales cosas eran posibles. Y haciendo pie en esa certeza generada, se buscaron los caminos para la realización material de lo que hasta entonces solo existía dentro de la mente de alguien. Hace algunos días, dice, miraba una foto tomada desde la superficie de Marte en la que se ven tres puntos luminosos formando un arco magnífico contra el cielo anaranjado. Una flechita señala uno de los dos puntos con una leyenda que dice, usted está aquí. Recuerdo que pensé, dice Laura Ponce, hace un siglo, la existencia de esta foto era inimaginable, pero no, dice, no era inimaginable, incluso hasta hace bastante más de 100 años. Y gracias a que pudo ser imaginada, hoy es realidad. Y cuando Julio Verne escribió De la Tierra a la Luna no había ni aviones. Y es así, ¿no? Esos mundos imaginados fueron posibles. ¿Cuántos de los que hoy trabajan en el programa espacial, que han contribuido de una u otra forma con las misiones de exploración, habrán leído Crónicas Marcianas? ¿O Las aventuras bajo las lunas de Barson, escritas por Burroughs? ¿Cuántos estarán leyendo la trilogía de Robinson, Marte Rojo, Marte Verde y Marte Azul? Ah, dice, la fuerza transformadora de las ideas es lo que puede permitirnos visitar y estudiar otros mundos, construir los artefactos más complejos, modificar incluso la composición de nuestros cuerpos. Es lo que realmente permitimos, dice, es lo que puede permitirnos incluso convertir este nuestro mundo en otro mundo. el mundo que realmente deseamos, los mundos posibles, ¿no? Hermosa, hermosa esta revista próxima, donde nos lleva a viajar por todos esos mundos que queremos crear, ¿no? Con una tapa impresionante de Ana Bagayán, que nació en el 83 en Armenia y actualmente vive en los Estados Unidos, y obtuvo un premio en ilustración del Colegio de Pasadena. Su obra está inspirada en la metafísica extraterrestre, espíritus, criaturas del espacio intergaláctico, cualquier cosa que alude a la idea de que son solo una parte del universo imaginable, vasto, incorpora la belleza inherente a interpretar tanto lo conocido y como lo desconocido. Y se puede encontrar estos trabajos en el sitio web también, Ana Bagayán. Es impresionante, impresionante esta etapa. Una de las mejores tapas de la revista Próxima, ¿eh? Con un cuento de Carlos Gardini, La ciudad de los Césares, nos lleva a otros mundos, ¿eh? Así que la tenemos ahí en Lipibropos cuando quieran meterse en esos mundos posibles, imaginables e inimaginables. Ahí la pueden encontrar, ¿eh? Un tema, ¿no? Escuchemos un tema.
Dicen que en este valle los duraznos son de los duendes. Pasó cierto tiempo en el mismo lugar, hasta que un buen día se puso a escuchar una melodía muy triste del sur, casi le lloraba desde su interior.
¿Estás escuchando? Boca que vuela.
Boca que vuela.
Por FM Moreno, tu estación de radio.
Muchas gracias. Y a ver, por ahí saben este. Siempre se podrá elegir. No me escribas la pared. Solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol, me quedara yo atrapado aquí. No vería la razón en sentir viviendo.
Escuchamos este hermoso tema de Spinetta. Queríamos comentar que se cerró el sábado en un homenaje merecido a Alberto, a Eduardo Santillán, en el Ecuni. Se realizó realmente un homenaje impresionante donde, bueno, se estuvieron expuestos durante varios días sus obras. Eduardo Santillán fue un grande, sin duda, ¿no? Que quedó pendiente su último libro que iba a realizar, ilustrar los poemas de Spinetta, ¿no? Y hay acá en este folleto, Eduardo Santillán, Vida Siempre, comentarios sobre este genio que fue Eduardo Santillán, dice Delmelio Molinari, que estuvo presente en el cierre el sábado pasado de este encuentro. Eduardo Santillán fue un genio absoluto, un ángel que sobrevoló nuestra tierra para inundarla de belleza y talento. Y decía Spinetta, Eduardo Santillán es un genio sin igual, un artista impresionante de una imaginación fabulosa. Sus dibujos son la luz. Fue un maestro del surrealismo erótico. Un ojo abierto en el centro de un corazón, dice Bocanera, poeta Bocanera. Jorge Bocanera, ojo con Santillán, dice, que nos espía desde el ojo de la cerradura, desde el ojo de buey de un submarino oxidado que atraviesa un acuario taller donde crecen jardines de bulbas, de corales, de falos, astillas, de maniquíes voluptuosos y perañas saciadas. Todo en una espesura que es una orgía barroca, sueños abigarrados y muchas ganas de jugar. Uno de sus dibujos, un ojo abierto en el centro de un corazón, define a la vez una manera de ver el mundo y de sentirlo, aunque en su caso mejor sería decir un modo de soñarlo. Un día me dijo que miraba en sus sueños y les robaba imágenes, signos, símbolos. Ahora anda con Artaud por otras tierras. Lleva un caracol de herrumbre bajo el brazo y cuando frota su caparazón emerge un remolino, un tropel de caballos, de fierro, rayos, pigmentos, flechas y plumas de entintar sin medias tintas. De ahí la belleza, la fiesta de los sentidos. Y ojo, que su imaginación anda suelta. Un grande Bocanera, un grande Eduardo Santillán, que fue el que realizó las tapas de la revista Fierro. Un gran ilustrador, un talento. Se realizó el sábado en el Ecuni, el cierre de la muestra Vida Siempre, Eduardo Santillán. Nos dice en este libro húmedo y vertical: afortunadamente, en algún lugar entre la suerte y el misterio se encuentra la imaginación, lo único que protege nuestra libertad. Nada menos que Luis Buñuel, gran cineasta, prologa este libro sensacional de Eduardo Santillán, de textos y dibujos. Decía Baudelaire: la imaginación es la más científica de las facultades porque solo ella comprende la analogía universal. Y hay otros mundos, sí, decía Paul Éluard, pero están en este. Y este libro sensacional, Húmedo y Vertical, de este grosso que fue Santillán, uno de sus poemas, En silencio, dice: ¿cuántos días del misterio del amor se beben en el desborde de la lluvia, así como quien busca un signo en la inmensidad del alma, entre los cristales oscuros de la noche, adheridos a la culpa y a la palabra ya jamás pronunciada? Se seca mi boca en ese musgo, yo no descanso, me subo a los gorriones, entro por mis huesos al cuenco del cerebro, sin lógica y abrazado al rayo venidero me pierdo en la materia de un fantasma que me acosa y me detiene, mientras atiendo cómo baja el agua quedamente desde el fermento de los calendarios. El niño jamás oyó a su padre, hablándole del sol en las plumas del invierno, cómo encontrar un pulpo debajo de las piedras o desollar el cuero dorado de la gran serpiente del ocaso. Jamás halló sus ojos, tampoco la madre que muele su silencio, mientras todo dure y el ciprés se desangra petrificado en las raíces divisorias de los pájaros. En silencio, de Eduardo Santillán, en este Húmedo y Vertical, sensacional, que libro que se expuso también sus trabajos en el Ecuni. El sábado pasado se hizo este homenaje de cierre, homenaje realmente merecido para este grande que fue Santillán. Este folleto tiene tantos, y dice nuestro amigo Matías, el hijo de este grande. Matías Santillán es el profesor de guión de historieta, tallerista que tenemos en la librería, hijo de este grosso, y dice: Eduardo tenía un talento descomunal, multifacético. Su presencia influyó desde niño en mi acercamiento a la escritura y en mi amor por el arte todo. Hoy sus obras iluminan mis ojos otra vez, con el orgullo infinito que me produce ser hijo de tan tremendo artista, genio, guerrero de la imaginación, músico visual o simplemente papá. Tu pasión por crear ha sido en mí la mejor enseñanza de vida siempre. Matías Santillán, un amigo, le mandamos un abrazo desde acá. Queríamos comentar, Matías no llega al horario acá porque trabaja en la librería Morón y no llega para venir acá al programa, pero queríamos comentar y vamos a estar leyendo. Ahora salió una nota en la última subestada que vamos a estar comentando el lunes que viene. Salió una nota sobre Spinetta y una nota sobre este libro que quedó pendiente de Spinetta y Eduardo Santillán. Vamos a escuchar completo este tema, ¿sí? Y después nos vamos a ir. ¿Vamos a escucharlo? ¿Sí? Vamos.
Y a ver, por ahí saben este. La pared, solo quiero.
Y así estamos llegando al final hoy de Boca que Vuela, donde hemos estado homenajeando a un grande, un grosso, sin duda, que fue don Julio Cortázar, que marcó un antes y un después en la literatura latinoamericana, que formó parte de ese gran grupo de escritores que empezó a mirar para adentro. Hoy hablamos de eso, de mirar para adentro, ¿no? De valorarnos a nosotros como latinoamericanos, nuestras artes, nuestras músicas, nuestra literatura, nuestras costumbres, nuestras religiones, querernos un poco más para ser respetados y valorados. Y nos vamos a ir, mañana el Día de la Independencia, feliz día para todos, y nos vamos a ir escuchándolo a él, en ese Toco tu Boca del séptimo capítulo de Rayuela. Vamos a escucharlo recitándolo a él, a don Julio Cortázar, y con esto se los dejo ahí para que se deleiten con Julio Cortázar y en este final de Boca que Vuela. Hasta el lunes, un abrazo para todos, chao.
De Rayuela, capítulo 7. Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera, y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí, para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen, y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos, como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella, y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua.